Lucas capítulo 24. Hoy es oficialmente el último día de Lucas, por lo menos enseñando de él, de este libro. Triste, ¿verdad? Vamos a empezar Romanos la próxima semana. Ha sido unos buenos 2 años para mí. Creo que la mejor parte de ser predicador es poder estudiar la palabra de Dios para predicarla. Predicarla no es la parte que me encanta estudiarla y estar listo para predicar. Ese es el gran don de ser un predicador, gran regalo de ser un predicador, de tener la palabra de Dios, de estudiarla, de llevarla a ustedes. Es bastante humillante y humilde parar delante de ustedes. Quiero que sepan eso, es muy humillante. Yo lo veo a ustedes, ustedes me ven a mí. Ustedes están esperando una palabra de Dios. Yo estoy aquí para llevárselas, o mejor esté bien, correcto, porque esta no es una clase que tú quieres salir mal. Algunos de ustedes son muy inteligentes y están pendientes. Sé que lo he echado a perder a veces cuando he visto a ustedes caminar con vuestras Biblias después del servicio apuntándome. Mira lo que dijiste. Ha llegado el día del juicio. Espero que cuando muera delante de Dios no tenga una palabra diciéndome, mira, ven aquí, jovencito. Pero sí, intento duro para tener esto correcto. Y es un privilegio poder por lo menos intentar esforzándome a hacer eso. En Lucas capítulo 24, versículo 46. Hemos visto la semana pasada, en los últimos par de semanas, hemos visto los finales del Evangelio de Juan y del Evangelio de Mateo y la gran comisión que vimos la semana pasada. Esencialmente, la gran comisión de Lucas está aquí, digo la de Lucas, todos son de Jesús. Una comisión es, sal y haz esto. Y esto es como Lucas cita a Jesús hablando. Mateo es un poco diferente, pero dicen lo mismo. Lucas le dice en el versículo 46, después de haber resucitado a los muertos y de aparecerse a los discípulos, les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Ahora, Jesús mismo le ha dicho a los discípulos esto, a lo largo de su ministerio, por lo menos en 3 ocasiones, le he mostrado eso, capítulo 9, versículo 22, capítulo 9, versículo 44, capítulo 18, versículo 31 a 33. Jesús le dijo a los discípulos, esto es lo que va a pasar. Ellos no entendieron. Tú estás aquí, eres el rey, eres el Mesías. ¿De qué estás hablando? Vas a ir a Jerusalén y vas a ser arrestado y tratado mal y matado. Y resucitado nuevamente, no sabían qué hacer con esa información. Pero Jesús lo ha dicho, no solamente lo ha dicho, Él ha tomado pasajes del Antiguo Testamento, no hay un solo pasaje de la Escritura que no diga que el Cristo va a resucitar y resucitar a los muertos al tercer día, pero hay muchos pasajes que por lo menos aluden a eso, no al menos Isaías capítulo 53. Pero Jesús le dice, esto es lo que fue dicho, lo que pasó, esto es lo que pasó, yo resucité al tercer día, versículo 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, es decir, en nombre de Mesías, a todas las naciones. Eso suena mucho como que lo que leímos la semana pasada en Mateo capítulo 28, versículo 19 a 20, donde hablamos de la gran comisión. Id a todas las naciones, bautizándolos, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado, a guardarlos. Lucas le cita diciendo, salgan, y ese arrepentimiento para el perdón de los pecados. No se pierdan eso. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Nuestro problema el día que somos concebidos en el vientre de tu mamá es que hemos pecado. Somos concebidos en pecado. No significa que nuestros padres estaban en pecado. Cuando nos concibieron es que significa que ellos son pecadores. Somos nosotros mismos, somos concebidos así. Nacemos pecadores. Nacimos enemigos de Dios. ¿No es eso extraño que pensar? Especialmente si ves a tu bebé naciendo. Tú ves este hermoso bebé naciendo, dulzura, ese bebé es un enemigo de Dios. Hecho a su imagen, pero un bebé en necesidad de salvación desde el momento que salimos del vientre de la mamá, desde el momento que somos concebidos. Tenemos que venir a un punto en nuestra vida donde nos damos cuenta que somos pecadores. Desobedecemos y puede reflejarse a tu día como bebé. Yo desobedecí a mi papá y mamá y nadie me enseñó de hacerlo. Nadie me enseñó a desobedecer a mamá y papá. Nadie me enseñó a maldecir, nadie me enseñó a decir no. Es simplemente naturaleza, está nacido en todos los niños. Y después esos niños crecen adultos. Y en algún punto a lo largo del camino, nosotros tenemos que venir a darnos cuenta que somos pecadores. No alcanzamos un estándar perfecto. Nos gusta nosotros suavizar nuestra conciencia con eso. Ah, no somos perfectos, pero nadie lo es. Entonces nos comparamos con la peor persona que conocemos. Ah, yo no soy como Adolfo Hitler. Nunca he matado a nadie. Él mató a 6 millones de personas. Y Dios de alguna manera diga, ah, por supuesto, tienes razón, usted es una buena persona. Ninguno de nosotros son buenos. Cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de nuestra necesidad para el perdón. Porque Dios es santo. Él no es un Dios santo, Él es el Dios santo. Hay solamente un Dios, no solamente puede haber un Dios. ¿Por qué no puede haber dos dioses? Porque Dios, por definición, es uno. Él solamente puede ser uno. Él es infinito y eterno. Si hubieran dos, entonces eso significaría que hay una necesidad para dos. Uno tendría algo que el otro no tiene. Y viceversa. Por ende, por definición, ninguno pudiera ser Dios para que le falte algo, porque Dios tiene que ser uno. Él es uno. Él es santo y perfecto, y su pueblo debe ser santo y perfecto. Cuando Dios dio la ley a los judíos en el Antiguo Testamento, Él les dio provisiones, les dijo de ser santos como yo soy santo. Pero cuando no lo eres, trae un sacrificio por tus pecados. Yo ni tan siquiera requeriré tu sangre, sino la sangre de un animal. Animales que Dios dijo que voy a escoger para ti. Tú tráelos. La sangre derramada de ese animal va a expiar por tus pecados. Entonces, eso hizo Dios. Nosotros necesitamos el perdón de pecados. Eso ha sido enseñado a lo largo del comienzo, desde el día del comienzo, desde el día que Adán y Eva pecaron. ¿Necesitaban qué? Ser cubiertos. Eran desnudos y se dieron cuenta. Estamos desnudos. Estamos avergonzados. Hay algo que necesitamos cubrir, decían. Por ende, nuestro pecado tiene que ser cubierto. Necesita ser expiado. Es lo que la palabra expiación significa, cubrir. Dios cubrió desde el comienzo y nos ha cubierto ahora. Y cuando vino el Mesías, Jesús de Nazaret, él abrió los ojos de los discípulos para entender las Escrituras. Les dijo, esto es lo que tuve que hacer, tuve que venir y morir. Yo soy el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y ahora, salgan y prediquen el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es algo, un deber. El arrepentimiento es diferente que saber que eres pecador. Tú puedes saber que eres pecador, saber que no alcanza el estándar perfecto de Dios, sabes que no eres perfecto y sabes que Dios sí lo es. Eso no es suficiente. No es incluso suficiente decirle a Dios, yo confieso mis pecados a ti. La confesión es, bueno, el pecado, la persona hace esto todo el tiempo. Yo hago esto y simplemente le voy a decir a Dios, lo siento. Voy a mentir y después le digo a Dios, perdón. Si eres católico, tú haces algo, vas a la misa y todo se termina ahí. No, se trata de arrepentimiento. Confesión es una cosa, arrepentimiento es voltearse completamente de ello. Eso es un paso inmenso. Estamos hablando de entender que somos pecadores, a verlo, a conocerlo, a reconocerlo. Eso es una cosa. Pero arrepentimiento es donde el perdón del pecado, cuando volteamos de ello. Señor, no lo voy a hacer más. Estaba equivocado, estoy de acuerdo que tú estabas equivocado. Blasfemé tu nombre. Hice esto, hice aquello. Me volteo de ello. Me aparto de ello, arrepentimiento, voltearse 180 grados para el perdón de los pecados. De esa manera, todos los pecados que tenemos del día que somos concebidos han sido perdonados, limpiados. Por ende, podemos ahora estar parados en la presencia de el Dios Santo y vivir con Él por eternidad. Por eso que el arrepentimiento tiene que ser predicado. Necesitamos decirle a las personas, tú eres pecador. Y guiarlos a entender que son pecadores. Para decirles, ahora necesitas voltearte de ello. Muchas personas responderían, esto es donde todo tropieza y dicen cosas como que, bueno, ¿sabes qué? Dios conoce mi corazón y nadie es perfecto y Dios me ama, dicen. Él quiere que sea feliz. Yo puedo hacer esto, puedo divorciarme y ir a casarme 3 o 4 o 5 veces porque Dios quiere que yo sea feliz. Eso es adulterio, 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 adulterio. Todas las veces que lo haces es adulterio. Dios no se burla de ellos, no dice, ah, yo sé tu corazón, yo conozco tu corazón, yo lo entiendo, tú y yo, no hay problema. Veas lo que quieres hacer cuando quieres hacerlo. No. Nosotros predicamos arrepentimiento. No le dijo a los discípulos, ve, dile a todos de hacer lo que quieren hacer cuando quieren hacerlo porque yo los amo. No lo dijo eso. Eso no está aquí. Se trata del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Debe ser predicado en su nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Mesías, a los judíos solamente. No, eso pudiera ser lo que los judíos esperaban. A todas las naciones. Ah, eso encaja con lo que Mateo 28, 19, 20 dice. Ve a todas las naciones y diles esto. Dile a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso hubiera sido difícil. Hubiera sido una discusión, hubiera habido una discusión aquí entre los discípulos, porque de Jerusalén, Jesús, eso es donde te mataron. Ese es donde el odio fue tan hacia ti, fue tan intenso. Es donde te entregaron los romanos. ¿Tú quieres que vayamos a Jerusalén? Jesús dice, ustedes son testigos de estas cosas. Testigos. No soy solamente testigo. La palabra por testigo en el texto griego es mártir. ¿Han escuchado eso, una palabra? Un mártir. Alguien que es testigo, que típicamente pensamos en alguien que muere por la verdad. Ustedes son mártires de estas cosas, son testigos, han visto, las han visto. Testigos oculares, las han visto con vuestros propios ojos, pero él no está hablando de simplemente decirles simplemente la verdad. Diles lo que han visto. Me encanta como Juan escribe en su evangelio, en sus epístolas, dice, aquello que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos tocado con nuestras manos. Pudiera haber fácilmente dicho, hemos olido con nuestras narices. Con todos nuestros sentidos, hemos visto, hemos sido testigos oculares. Es lo que hace su testimonio especial, más allá del tuyo y del mío. Nosotros no tocamos a Jesús, vimos a Jesús. Nosotros simplemente creemos a los testigos oculares, el testimonio de ellos. Ustedes vayan como yo, como testigos oculares. Y empiezan en Jerusalén, dice, donde es más caliente, donde me odian más. Vosotros sois testigos de estas cosas, versículo 49. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre Jesús? Estoy enviándola por ustedes, pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Quieren? Por favor, toda la Biblia tiene un marcador de esto, uno o dos de esto en la Biblia. Tienen que ponerlo ahí, sáquenlo y pongan, marquen esta página y vayan a la última página de Lucas donde están. Vayan, Juan está justo ahí. Entonces vayan al final de Juan, tiene 21 capítulos, y llegan al libro de Hechos. Hechos, por cierto, es parte 2 del Evangelio de Lucas. Es parte 2, es la secuela del Evangelio de Lucas. Mismo escritor. De hecho, Lucas es el más prominente escritor en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal eso? Lucas y Hechos juntos son más que Mateo, que escribió Mateo, más de lo que Juan escribió, más de lo que Pablo escribió. Lucas tiene mayoría porque Lucas en Hechos. Y dice en Hechos capítulo 1, le escribió a Teófilo en la primera narrativa. Son dos palabras griegas. Esteo significando Dios, filos, que significa amor. Está escribiendo a alguien que su nombre significa amador de Dios. Es un buen nombre. Teófilo. Él escribió su primer relato a Teófilo en Lucas capítulo 1, 1 a 4. Le dijo, aquí le dice a Teófilo. El primer relato, es decir, el Evangelio de Lucas, que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Noten esto, a estos, sus apóstoles, es el sustantivo, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. ¿Quién fue? Los apóstoles. El apóstol Pablo más adelante diría que durante a 500 otros se le apareció, vieron a Jesús resucitado. Pero estos especiales, durante un periodo de 40 días, Jesús murió en la Pascua, fue resucitado el día de las primicias, 2 días después, 3 días después de eso, perdón. Entonces murió el viernes, sábado, domingo, tercer día. Fue el primogénito, el primicia entre los muertos. Que dice Efesios, es el primerista entre los muertos de su cuerpo glorificado. Otros resucitaron, pero murieron después, tuvieron que haber muerto después. Porque Jesús es el primero a ser glorificado en su muerte y lo fue. Después se le apareció durante los siguientes 40 días y hemos visto un par de esas apariciones al final de Mateo, al final de Juan y por supuesto en Marcos y Lucas. Dice en el versículo 4, y reuniéndolos, Jesús reuniendo a los 11 apóstoles juntos, recuerden, Judas Iscariote cometió suicidio para este punto, les mandó que no salieran de Jerusalén. Eso es lo que dijo al final de Lucas 24, acabamos de ver esto, no se vayan de Jerusalén, vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén. Les mandó, entonces está repitiendo Lucas, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperan la promesa del Padre. Nuevamente, la misma cosa que dijo en Lucas 24, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto es lo que el Padre prometió, el Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén, Jesús se le apareció durante 40 días, 10 días después, porque 15, 50 días después de la Pascua es Pentecostés. Ese es cuando el Espíritu Santo descendería. Y si nos metemos en Hechos capítulo 2, veríamos eso. Esto es lo que Jesús está diciéndole de esperar. Vayan de regreso a Jerusalén. Estaban en Galilea, recuerden, Jesús les dijo, reúnanse conmigo en Galilea, les dio la gran comisión en Galilea, hubieran hecho 80 millas de regreso a Jerusalén, aquí están de regreso en Jerusalén, están en el Monte de los Olivos, veremos eso en la final de Lucas en un segundo, pero quiero juntar aquí lo que Lucas está rellenando, lo que no dice al final de Lucas, el Evangelio de Lucas, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, versículo 6, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Piensa en esto un minuto. Tú eres un discípulo. Tú has viajado con Jesús por 3 años y medio. Los 11 discípulos que quedan. ¿Conoces quién es Él? ¿Lo viste morir? ¿Lo has visto resucitar de los muertos? ¿Y Él ha aparecido durante el curso de 40 días? ¿Qué dispensarías tú? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está a punto de pasar? Jesús es claramente el Mesías. Nadie muere. Resurrección de los muertos. Esa es la cereza en el tope del pastel. Ellos saben quién es Él, pero es claramente el Mesías. Pero entonces lo que se espera ahora es que el Mesías entraría a Jerusalén, el lugar donde fue matado, después de haber sido resucitado, entraría y restablecería el trono del rey David. ¿Por qué haría eso? Porque eso está en la Biblia. Si leyéramos 2 Samuel capítulo 7, versículo 12-16, lo que llama el pacto davídico, es Dios prometiendo a David, tú no vas a faltar de tener un descendiente en el trono. Es Dios diciéndole a David, yo te prometo por la eternidad, vas a tener una casa, vas a tener un trono y vas a tener un reino. Una casa, un trono y un reino. Va a ser tuyo para siempre. Por eso que cuando lees las genealogías en el Nuevo Testamento, empiezas en Mateo capítulo 1 y piensas, voy a leer el Nuevo Testamento este año. Y después te metes en una genealogía y dices, creo que no lo voy a hacer. Si empiezas en Lucas, llegas a esa genealogía en capítulo 3. Pero las genealogías son importantes. Están probando que Jesús es del linaje de Abraham, del linaje de David. Entonces Jesús, habiendo establecido a sí mismo del linaje de David, la persona incluso lo llamaban el hijo de David, 1000 años después de David, finalmente Israel tiene su rey. Y es indisputable que él es el rey. Entonces la cuestión, la pregunta es natural. ¿Cuándo vas a establecer tu reino, Jesús? Por favor, has aparecido por 40 días. Ahora vamos a marchar en Jerusalén. ¿Tú vas a sentarse en el trono de David? ¿Y vas a reinar para siempre? Eso es lo que tú y yo preguntaríamos. ¿Por qué no preguntaríamos tal pregunta? Ahora, Lucas no nos da toda la conversación. Jesús pudiera haber dicho, ahora, por favor, yo sé que todos quieren que ellos quieran saber cuándo, y yo entiendo las preguntas, pero realmente no va a pasar como ustedes piensan que va a pasar. Más que el Mesías viniendo, pasó de la forma como ustedes pensaron que pasaría. Él les dice, en el versículo 7, cuando dijeron, vas a restaurar el reino a Israel, versículo 7, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Por favor, hombres, yo sé que ustedes quieren saber, pero no es de ustedes saber. Hay algunas cosas que no es para nosotros saber. El tiempo y las épocas, una dispensación. Yo siendo un dispensacionalista, prefiero eso. Misma cosa que un tiempo y una época, o una época y una era. Nosotros no sabemos cuándo. Sabemos qué va a hacer Dios o qué está haciendo, pero no sabemos cuándo lo va a hacer. Me gusta decir a la persona, yo sé yo soy bueno para los qué. ¿Qué dice? No soy bueno en cuándo y no soy en el por qué. No soy bueno en el por qué, porque lo hice. No sé, Él es Dios. Yo no puedo decirles por qué Dios hace lo que hace. Ni tan siquiera me doy cuenta por qué mi esposa hace lo que hace. No puedo meterme en la mente del hombre, de Dios, perdón. Intento lo que mi mente está pensando. No es para nosotros saber el cuándo. Yo sé que ustedes quieren saber el día, yo sé que quieren saber de ir a Jerusalén, que vaya ahora a establecer mi reino. No es para ustedes saber. Noten esto. Que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, aquí está la buena noticia, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos, nuevamente, mártires, van a ser testigos, tanto en Jerusalén, es donde se supone que empiecen, ¿recuerdan? Y en toda Judea y Samaria, Jerusalén es la capital de la región de Judea. Entonces sería como una ciudad, una región, y Samaria, esa es la región justo al norte de Judea, y hasta los confines de la tierra. No van a saber el cuándo, pero van a ser mis testigos y van a tener poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y eso es lo que se trata el libro de Hechos. En el capítulo 1 a 7 del libro de Hechos, ven los discípulos en Jerusalén. Están en Jerusalén, están ahí predicando y están fuertes. Recuerden Pedro, desde una niña que le pregunta, yo sé que tú eres el que estaba con Jesús. Y decía, no, llama maldición sobre sí mismo si está mintiendo. Y está mintiendo. Todos sabemos, está negando a Jesús. Fue un cobarde. Por lo menos estuvo ahí para ser un cobarde. El resto se había esparcido, como Jesús dijo que lo harían. Y después en Hechos capítulo 2, cuando ves la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios bautizándolos con fuego, empiezan a hablar lenguas que jamás aprendieron. Es como hablar a 10 años de alemán, para aprender alemán, 10 años de escuela de rusa y aprender ruso, y hablan idiomas de personas que se han reunido de toda parte del Imperio Romano, creo que hay 17 enlistados en Hechos 2, quienes vienen a escuchar, quienes han venido a escuchar y adorar en Pentecostés. Y están escuchándolos en sus propios idiomas, porque están hablando idiomas que no conocían, porque el Espíritu Santo los ha bautizado. Y después, de la nada, Pedro saca de su bolsillo un sermón de... Joel capítulo 2, si estuvieran ahí, necesitan un sermón, es donde empezarías Joel, eso es donde voy, Joel capítulo 2. Ni siquiera sabes que Joel está en la Biblia, algunos de ustedes pensaban que era un tipo del cual está hablando, Joel, ¿qué es Joel? ¿Qué es Joel? Un libro de la Biblia. Él empieza a predicar de Joel, empieza a citar la escritura, con su asombroso sermón en Hechos capítulo 2, y está condenando a las personas que mataron a Jesús. No tiene miedo más. En Hechos capítulo 3 hace lo mismo. Hechos 4 y 5 hace lo mismo. Conocemos a un hombre llamado Esteban en Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7. Esteban hace lo mismo. Está predicando y mataron a Esteban al final de Hechos capítulo 7. Porque Jesús no quería que se quedara en Jerusalén todo el tiempo. Empieza ahí. Pero cuando mató a Esteban hubo una gran persecución de la iglesia que leemos en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y se esparcen. Algunos van a Samaria. Los samaritanos eran los odiados samaritanos, un hombre llamado Felipe, uno de los siete, probablemente el original diáconos, él empieza a predicar el Evangelio. Pedro y Juan vienen a Jerusalén para afirmar lo que Felipe había hecho en Samaria, pero termina en Hechos capítulo 10 en un hogar gentil. Judíos no van a hogares gentiles, a casas gentiles. Simplemente no. Sería como invitar a un judío ortodoxo que conociste en el trabajo, ven aquí, vamos a tener cheeseburger, hamburguesa, cheeseburger en mi casa esta noche. Eso, ellos no es kosher, no comen eso, serían impuros en vuestra casa. Uno de mis viajes a Israel, una vez estaba en el avión, y el hombre frente a mí era un judío ortodoxo, tenía las patillas, y era tan lento. Si me conoces, yo no soy lento, y me muevo rápido. Entonces, este hombre no podía meter la maleta en la parte de arriba, yo esperé pacientemente. Aparentemente, yo vi mucho. He aprendido de mi esposo cuando soy impaciente, y empiezo a hacer así. Entonces, me cansé de esperar. Entonces, déjame ayudarte. Agarré su maleta y la metí adentro. De nada. Bueno, él me miró como que me iba a matar. Yo toqué un gentil. Yo un gentil toqué lo suyo. Y después pasé a su lado. Lo siento. Pero eso es como lo malvado que es para un judío ser tocado, tener algo tocado de él por un impuro gentil. Este es donde el evangelio fue. Pedro, él lo necesitaba, que necesitaba que Jesús, aun cuando Jesús le dijo, tú vas a ir a la última parte de la tierra, en Hechos 1:8, y en Mateo capítulo 28, versículo 19-20, pero aún necesitaba un empujón para salir de Jerusalén, como todos ellos. Entonces Dios se le aparece en un sueño, en Hechos capítulo 10, lo envía a un hombre llamado Cornelio, a la casa de Cornelio, le explica su sueño porque sus compañeros judíos no sabían, no les gustaba lo que había hecho, en Hechos capítulo 11 se lo explica, y ahora el evangelio ha salido por todas partes. Después conocemos a alguien llamado el apóstol Pablo, de hecho era llamado Saulo de Tarso. Saulo era de la tribu de Benjamín, un judío de judíos, un hebreo de hebreos. Él era el hombre, él era el pitbull del judaísmo. Y ahora él se vuelve el apóstol para los gentiles. Entonces, lo que Jesús dijo que pasaría, pasó. Y continúa a pasar hasta este día. Yo estoy viendo, mira nosotros, estoy viendo a una gran multitud de personas, blancas, negras, de todos los colores, entre blanco y negro, todos los colores. Somos gentiles. Estamos reunidos para adorar a un judío Mesías, un Mesías judío, perdón. ¿Qué tal eso? ¿Por qué? Porque el Evangelio salió y tú y yo lo escuchamos. Esa es la gracia de Dios. Para nosotros escuchar eso, para nosotros poder creer eso, para Dios garantizarnos lo que Él nos ha dado en Cristo, el Evangelio salió. Yo estoy movido por eso. Vayan, esparzan el Evangelio. Ellos lo hicieron. Versículo 9, Hechos capítulo 1, versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue Jesús elevado mientras ellos miraban. Estaban teniendo una conversación. Imaginen eso. Tú estás teniendo una conversación con alguien y de repente están elevándose. Espera, ¿qué está pasando aquí? Espera un momento. Esto es extraño. Esto no es ningún juego de magia, no. Jesús se levanta delante de ellos y se sube a las nubes. Están haciendo lo que tú y yo estamos haciendo, mirando hacia arriba, wow, mirándole al cielo. Después dijo esto, fue levantado mientras miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Creemos que estos hombres son varones, estas personas son varones. Leemos en Marcos, capítulo 16, un ángel vestido con vestiduras blancas. Por lo que sea que fueran, incluso hombres o son mensajeros, o ángeles son mensajeros, es lo que los ángeles son. Dos varones en vestiduras blancas estaban al lado de ellos. Y le preguntaron, tal vez la pregunta más tonta de toda la escritura, pero en Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? ¿No vieron lo que nosotros vimos? El hombre estaba parado aquí y fue levantado al cielo. Y tú nos preguntas esa pregunta. Creo que fue más como una reprimenda en vez que una pregunta tonta. ¿Por qué están maravillados por esto? Jesús les dijo que se iba. Ustedes están preguntando sobre ir a Jerusalén, estableciendo el reino. Jesús dijo que él tenía que irse. Este mismo Jesús dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ahora sabemos, al final de Lucas están parados en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es simplemente una milla más o menos de Jerusalén. Es donde la segunda venida va a ocurrir. Es donde Jesús ascendió después de su primera venida. Y de acuerdo a Zacarías, de hecho voy a ir a Zacarías. ¿Saben dónde está Zacarías? Es un libro rápido en el Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. Ya estoy ahí, así que escuchen. Zacarías capítulo 14. El profeta dice esto. He aquí, viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Hablando de la segunda venida. En otras palabras, ustedes vieron a Jesús ascender, él va a volver al mismo lugar cuando él retorne. No vamos a ir a Jerusalén, no iba a Jerusalén hoy a establecer reino. Va a regresar de la misma manera como se fue. Ahora vamos de regreso a Lucas. Entonces Jesús, habiendo dicho a los discípulos en versículo 49, ya que yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, Hechos capítulo 1 habla más específicamente que va a ser el Espíritu Santo. Por favor, vayan conmigo, ya que están ahí en Juan, vayan a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, empezando en versículo 11. Perdón, versículo 7. Juan 16, 7. Este Jesús, la noche antes de ser crucificado, diciendo a sus discípulos, ¿qué esperar? Quiero que noten, antes de empezar a leer a ustedes, que cuando piensas en milagros que han pasado en la Biblia, ¿en qué piensas? Yo siempre pienso, el mayor milagro es la creación del mundo de la nada. Creo que es el más inexplicable de todos. Cuando pienso en el nacimiento virginal, eso es milagroso, de Jesucristo. Pienso en su resurrección de la tumba, el dar del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Pero entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo, hubo un gran milagro, por lo menos para mí, es la ascensión de Jesucristo. ¿Qué significa que Jesús ascendió al cielo? ¿Eso significa algo para mí? Quiero decirle que si eres cristiano significa todo para nosotros. No quiero explicar por qué. Vemos aquí en Juan 16, empezando en el versículo 7, Jesús diciendo a los discípulos, les digo la verdad, les dijo que se iba a ir. Están preguntando, ¿dónde vas? Él les dice, os conviene que yo me vaya. Noten esto, os conviene. Jesús está diciendo, va a beneficiarlos si yo me voy. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Quién es el Consolador o ayudante? El ayudador, el Consolador. Esa palabra en griego es paracletos. Un abogado, como un abogado. Traducido ayudante o consolador. ¿Qué hace un abogado? Un abogado defiende. O un abogado acusa, una de dos cosas. Acusa a alguien de sus pecados, de su crimen, o aboga a que son inocentes por su pecado, de su crimen. Pero Jesús está diciendo, si yo no me voy, no puedo enviar al consolador. Y me encanta que es traducido consolador o ayudante. Mujeres, aquellos que están casados, eso es lo que ustedes son a vuestros esposos. Ustedes son ayudantes a vuestro esposo. Eso en ninguna manera. Yo sé que es un que quiere ser igual a tu hombre. No, no quiere ser como Jane Fonda. Esa mujer espera va a ir al infierno. y personas como ella. Por favor, no, no se entreguen a eso. Eso es malvado. Ayudante es el tercer miembro de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado ayudante, consolador. Mujeres, aún más. Cuando Dios dijo que iba a ser una mujer, ¿qué dijo? Una ayuda idónea al esposo. Este es el consolador, el ayudante. Si no me voy, Jesús dice, yo no puedo enviar el consolador, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, noten esto, por eso es que es tan grandioso. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, me darle tres cosas que Juan acaba de decir, que Juan escribe de Jesús, que Jesús dijo. La importancia de la ascensión de Jesucristo, número uno es, Jesús se fue y envió al Espíritu Santo. Vemos eso en Hechos capítulo 2. Sin el Espíritu Santo, Pedro aún sería un temeroso hombre que cree en Jesús, quien tiene miedo por su vida. Con el Espíritu Santo, él se mete en la cara de la misma persona que mataron a Jesús y predica un sermón de Joel capítulo 2. Yo quiero eso, quiero valentía para pararme por la verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, por lo menos una de las cosas. Nos bautiza, nos limpia. Y porque Jesús se fue y envió el Espíritu Santo y nos bautizó el Espíritu Santo, ahora tenemos el Espíritu de Dios, a través de nosotros. Recuerda Romanos capítulo 8, versículo 9, el Espíritu Santo nos posee, Él mora en nosotros, habita en nosotros, Dios habita en nosotros. Hablaba mi Paul de esta mañana, de nuestra naturaleza pecaminosa antigua, este hombre antiguo, de la Biblia lo llama, de la carne. ¿Has notado que en tu ser cristiano, tu carne no se ha vuelto mejor? Tú no estás mejorando, no en tu carne. Siempre está ahí, todos los días que nos levantamos con el mismo pecaminosidad malvada, la misma cosa que nos plagan están ahí. No estoy hablando simplemente de dolores de cuerpo, estoy hablando del pecado que quiere atacarnos, que está en nuestras mentes, que toma nuestra atención fuera de Dios, que crea ídolos, que codician, que nos indulgan. Eso siempre está ahí y nunca se vuelve mejor. Es como un pedazo de carne podrida, pudriéndose como lo hace que se vuelve más y más podrida. Pero, como el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él se vuelve más fuerte a medida que nosotros alimentamos ese Espíritu. El Espíritu de Dios dentro de nosotros es alimentado con el Espíritu, con la Palabra de Dios, con adoración a Jesucristo. Y a medida que nuestra carne se vuelve peor, el Espíritu de Dios dentro de nosotros se vuelve ¿qué? Más poderoso. No porque Él está creciendo, sino porque nosotros estamos creciendo en Él. Y somos más capaces de vencer el pecado que nos plaga a diario. Entonces, la belleza de Jesús habiéndose ido es que ese Espíritu habita en nosotros. Y a medida que habita en nosotros, le decimos a la persona sobre la Gran Comisión, según la Gran Comisión, arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Se trata de la convicción, de convencer. Se trata de pecado porque no creen en mí. Va a convencer a personas sobre el pecado. ¿Por qué las personas odian a Jesús? ¿Sabes por qué crucificaron a Jesús? Jesús lo dice claramente en Juan 7, versículo 7. Le dice a su hermano, porque están viendo, vayan a Jerusalén, vayan a la fiesta. Y le dice, ustedes pueden ir todo lo que quieran, nadie te odia. Pero ellos me odian a mí. Me odian a mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque yo testifico que lo que hacen es maldad. Es malo. ¿A quién le gusta al hombre que le diga que son pecadores? Tú eres pecador. Tú eres pecador o pecadora. Y una buena realmente. A nadie le gusta que se le diga eso. A nadie le gusta ese hombre o mujer que le dice eso. Jesús hizo eso. Nosotros debemos hacer eso. Hay una forma correcta y una manera equivocada de hacerlo, pero como Jesús se fue en la ascensión, envió al Espíritu Santo, ahora tenemos el poder y la comisión de ir a decirle a la persona que son pecadores, para que podamos decirle que se pueden ser salvados, tener los pecados limpiados. Esa es una de las cosas que el Espíritu hace. Ahora que Jesús ascendió, no creen en mí, versículo 10, y concerniendo convencer de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. No estoy aquí para decirles a todos que su justicia realmente es injusticia. En lo que fuera. Recuerden cómo Jesús tuvo todo ese enfrentamiento con líderes judíos de esos tiempos. Pensaban que eran hombres píos. Ellos pensaban, Jesús les dijo que no lo eran. No les gustaron ellos. Conozco personas todo el tiempo y me río de ellos. No puedo dejar de reírme. A veces lo digo, lo hago enfrente de ellos, a veces lo hago después. Pero uno en particular, este amigo de Todd y Cristina, al cual fuimos una vez, estaba preguntándole a un amigo de ellos sobre sí mismo y él dice, yo soy una buena persona. Yo me reí enseguida. Yo pensé que estaba bromeando. Y entonces procedí a decirle en la parte de atrás del carro, no, no lo eres. Y proseguí a decirle, ¿por qué? Y dice, no creo que me odió, después me compró una Biblia y se volvió mormón. Ese es el don que tengo del evangelismo, ¿verdad? Las personas piensan que son buenas personas. Yo soy una buena persona, dice. Solía trabajar por agencias de consejería y enseñaba a mi clientela, hablaba de mi clientela sobre mi jefe. Tenía jóvenes de 8 a 10, porque tenían familias terribles, estaban en mal hogares. Le dije a uno de mis compañeros, le dijo, no, él es malo. Y me decía, no hay tal cosa como malos niños o jóvenes. Le dijo, ¿de qué estás hablando? Todos son malos, por favor. Estamos pagados para decir a las personas que son buenas, decía él. Los 18.000 años que obtenía, al año que obtenía de eso, era para eso, decían. No nacemos bien, buenos. Por esto es que este joven está desarraigado. Las personas piensan que son buenas, pero no lo son. Y nadie le gusta al hombre que le diga, no eres bueno. O a la persona que diga que no eres buena, excepto tú. Eso es extraño. Tú me preguntas, ¿cuándo vas a hablar sobre los pecadores malvados otra vez? Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, número uno, convence sobre el pecado, convence de justicia. Versículo 11, y convence de juicio. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ese es Satanás. De hecho, Jesús llama a Satanás en Juan capítulo 12, versículo 31, el príncipe de este mundo, ha sido juzgado. Aprendemos de 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús dijo, yo vine a juzgar las obras del diablo. Y lo hizo. Una de las cosas que Jesús hizo, juzgó las obras del diablo. Ha sido juzgado el diablo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Si Jesús no hubiera ascendido al cielo y enviar al Espíritu Santo, estas cosas no serían posibles. Pero ese poder que vino a Pedro, que vino a ti como cristiano, que te ha bautizado con fuego, que está habitando en ti, en dándote la habilidad de predicar la palabra de Dios con valentía y no importar lo que te pase a ti. Esa es la belleza y milagro de la ascensión. También sabemos de Hebreos capítulo 1, versículo 3, que cuando Jesús realmente ascendió al cielo, esto es lo que hizo. El escritor de Hebreos dice, en Hebreos 1, 3 dice, Jesús, en la reacción de la gloria de Dios y su exacta representación de su naturaleza, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Piensen eso. Hay tanto ahí que desmenuzar. Hebreos y Romanos son mis dos favoritos. Tienen que conocer Hebreos y Romanos. Jesús es Dios. Él no solamente hizo todo, sino que sostiene todo. Es la exacta representación de la naturaleza de Dios. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Él ha hecho purificación del pecado, es decir, morir en la cruz, Él se sentó a la diestra de la majestuosidad de Dios. Habiéndose vuelto sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Un sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué hace? Él media entre el hombre y Dios. Es el mediador. Es lo siguiente que hace Jesús. Al estar sentado a la diestra de Dios el Padre, habiendo ascendido, esto no sería posible si no hubiera ascendido al Padre, Él ora por nosotros. Jesús ora por nosotros. Lo saco de Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34, creo que lo puse en el boletín. Romanos 8, 34. Pablo habla, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Terminado. Un sacerdote nunca se sienta, por cierto. Un sacerdote está constantemente derramando sangre para proveer expiación para el hombre. Normalmente termina cuando termina su tiempo y es reemplazado por su sacerdote en el Antiguo Testamento. Jesús se sentó, obra terminada. No tienes que ir a la misa para que tus pecados sean perdonados. Le pides a Jesús que te salve y tus pecados te son perdonados una vez y para siempre. ¿Escuchaste lo que dije? Una vez, una sola vez y para siempre. Confésalos, sí, admítelos, para poder arrepentir de ellos, pero ya son perdonados, porque nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros, sentado a la diestra de Dios. y está orando por nosotros. Cuando tú oras, si hicieras como yo, por cierto, si están en Romanos 8:34, vean a 8:26 también. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, Dios, el ayudante, paracletos, el Espíritu Santo, está a su izquierda. De la misma manera, Pablo dice, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Esto es lo que pasa cuando tú oras. Cuando tú piensas, Dios no me está escuchando, y estoy cansado de orar porque no hace nada, no produce nada, no estoy obteniendo lo que quiero. Yo estaba ahí. Todos estuvimos ahí. Simplemente oras por las cosas equivocadas. Y no estoy pidiendo por lo que oras. Dios ya te respondió, lo sabes. Te dijo que no. No. O tal vez, espera un momento, espera un poco más. O tal vez Dios, la respuesta de Dios es más sobre, yo te escuché, tengo mejor plan, espera, te voy a mostrar cómo mi plan es mejor. Pero por lo menos, cuando tú oras, si estás en Cristo, si no estás en Cristo, estás orando al aire. Dios no escucha a esas oraciones que no son los suyos. Si estás en Cristo y estás orando a Dios el Padre, recuerda la oración a modelo, nuestro Padre, Padre nuestro, quien está en el cielo, oramos en el nombre de Jesucristo y oramos las cosas del Espíritu Santo. Cuando oramos a Dios el Padre, Dios el Hijo, sin importar lo que oras, Dios el Hijo está intercediendo por nosotros. Dios el Espíritu Santo, cuando no sabemos cómo orar, Él está ahí utilizando gemidos demasiado profundos por palabras, indecibles. No sé cómo se ve eso o cómo suena eso, pero es hermoso. Cuando tú oras, tú piensas, Dios no me escuchó, mis oraciones no llegan más allá del techo. No pienses eso. Eso sería ignorante y tonto. Todas las oraciones son escuchadas. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Si eres una madre y tu bebé llora, ninguna madre dice, olvídalo, no me importa, no me necesita. Después de un tiempo pudiera decirlo, pero nada, están llorando, ya se van a dormir. Sí, sí. Nosotros dejamos que nuestros duermen y después sí están, pero no. Por favor, tú escuchas a tu bebé llorando, tú eres el bebé de Dios. Si estás en Cristo, Él te escucha, Él te ve, Él te ama. Y cuando tú oras, como Él ascendió, Él escucha tus oraciones. Él está orando, intercediendo por ti. Si no hubiera ascendido al cielo, no haría eso. Sentado a la diestra de Dios, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia o autojusticia, juzgando al diablo. El diablo es el que nos lleva al pecado. Dios lo ha juzgado. Las cosas que Jesús ha hecho por nosotros al ascender al cielo. De hecho, si están en Juan, vayan a Juan 14. Ven un poco más de eso. Que Jesús dice en Juan 14, esta aún en la noche antes de morir, versículo 12. Jesús dice, en verdad os digo, el que cree, que en griego es amén, amén, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Obras mayores que Jesús? ¿Se supone que hagamos cosas mayores que resucitar de los muertos? No. Obras mayores en este contexto es un alcance más amplio. Jesús estaba confinado a Palestina, a la región de Palestina, Palestina moderna, la nación, la tierra de Israel. Él esparció la palabra y al final de todo habían solamente un par de centenares de personas parados. Y le dijo, salgan. Quiero decir, yo en nuestra iglesia de 450, 500 personas, si todos se aparecieran una vez, yo hablo a un micrófono que es grabado, que sale a todos los países que escuchan el evangelio de el pequeñito yo, alimentado por ustedes, por oración, por el dinero que está dado a la iglesia. Ustedes salen en vuestra comunidad, están esparciendo la palabra, las personas escuchan el evangelio. El alcance de Lance Ward, de este ministerio, incluso el de ustedes, porque están conectados a un ministerio que sale a todo el mundo, y a los misioneros, a los cuales cuidamos, que también esparcen el evangelio, es más grande que el de Jesús. Jesús dijo que sería el alcance más grande, solamente si yo me voy, dice Jesús. Las obras que yo hago, Él hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, porque yo voy a ascender. Lo que sea que tú pidas y todo lo que pedís en mi nombre, lo haré. Entonces el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, tú dices, yo he hecho eso y no funcionó. Hubiera sido pedido en nombre de Jesús, pero pidiendo algo de Dios en el nombre de Jesús, es pidiendo para la gloria de Jesús. Muchas de nuestras peticiones son para nuestra propia gloria, ¿verdad? Y Dios va a decir, no, no, no. Puedes decir que eso fue en mi nombre, pero eso no es en mi nombre. Voy a darte cualquier cosa de acuerdo a mi voluntad, pídela. Bueno, si ese es el caso, entonces, Señor, estoy orando por fidelidad. Estoy orando por sabiduría. Estoy orando que en el medio de esta sociedad en la cual vivimos, que yo permanezca fuerte y firme. Estoy orando que tú vas a regresar. Estoy orando que tu gloria sea hecha. Dios te está diciendo, hecho, 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 todo en mi nombre. Señor, necesito una casa. Quisiera agregarme una casa, algo, un par de carros nuevos. Señor, tengo cáncer, quiero ser sanado. Tal vez esos son dados, tal vez no. Son en nombre de Dios. ¿Pueden ocurrir? Por supuesto pueden ocurrir. Pero no puedes decir en nombre de Jesús, boom, y tú dijiste que me lo daría, entonces esperas que lo obtén. No es así que funciona. Dios no está interesado en nuestro estado terrenal, excepto de los fieles que somos durante nuestro estado terrenal, aquí en la tierra. Sí. Ven, la ascensión del Señor Jesucristo es poderosa. Sin ella, ninguna de estas cosas son posibles. Entonces, de regreso a Lucas, voy a completar Lucas ahora. Versículo 50. Resume lo que acabamos de ver. Lucas 24, 50. Entonces, Jesucristo los condujo fuera de la ciudad, del Monte de los Olivos, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. La primera vez que los bendijo en este punto, salvo sacerdote a hacer. Vemos en Levítico 9 y vemos cómo los sacerdotes bendijeron a los suyos. Él, avanzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén. Simplemente caminaron desde el monte a Jerusalén con gran gozo. Ya no está. Tal vez a este punto Jesús les ha recordado todo lo que acaba de decir hace unos días. Mira, tengo que irme. Y voy a estar sentado a la diestra de Dios. Voy a escuchar vuestras oraciones. Voy a convencer al mundo de pecado a través de ustedes. Voy a convencer al mundo de justicia a través de ustedes. Voy a convencer al mundo de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todo eso hecho posible porque yo me voy. Entonces le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. En el templo donde Jesús fue juzgado. Entonces los mataron. Ellos están ahí. Antes de que el Espíritu Santo es dado, alabando a Dios. 10 días después, el Espíritu de Dios descendió. Vino sobre ellos. Amigos míos, la ascensión de Jesucristo es lo que hace la vida vivir. Él resucitó de los muertos. Eso es fantástico, pero eso no es el final de la historia. Él tuvo que ascender después de establecerse a sí mismo como habiendo resucitado de los muertos. Y ahora, incluso vuestras oraciones, cada oración que tú oras, es orada y escuchada por Dios por esa ascensión. Y no te olvides lo que los ángeles dijeron. Él va a regresar. El mismo lugar donde se fue, por eso que es tan hermoso parado en el Monte de los Olivos. Tú ves hacia la ciudad hermosa de Jerusalén y piensas, este es donde Jesús va a descender nuevamente, en este monte. Y cuando toca ese monte, no va a ser un lugar, un bonito tiempo. Todo se parte de norte a sur y es un terremoto severo, inmenso. Sin duda la ciudad se va a destruir. Todo el paganismo de los días va a ser al final de la tribulación eso. Donde el templo reconstruido va a estar tan corrompido. Este valle de Josafat va a ser el lugar donde Jesús empiece a juzgar. Y va a reunir a esas personas que quedaron separándolos como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Aquellos que lo adoraron a lo largo de la tribulación y aquellos que no lo hicieron. Y van a ser distinguidos por cómo ayudaron a otros en esos tiempos difíciles. Los cabritos fueron aquellos que no ayudaron a nadie. Las ovejas fueron aquellos que ayudaban a todos. Entonces déjame advertir a ustedes, a algunos de ustedes que están edificando cavernas subterráneas y habitaciones de pánico, o toda, si almacenas toda esa comida, si haces eso porque piensas que va a vivir durante la tribulación, número uno, déjame darte una noticia, vas a perderte la tribulación porque el rapto es antes de la tribulación. Pero si escoges creer en eso, por favor sepa que toda esa comida que tú acumules vas a tener que compartirla. Todas esas albaricocas, no sé de las albaricocas de lata, vinieron. Algunos de ustedes se burlaron de mí. No sé, ni tan siquiera me gustan esas. A mí no me gustan, francamente. Los melocotones, perdón, de lata. O toda esa cosa en lata, sardina. Tienes que compartirlas. Es cuando Jesús regrese, va a decir, ¿qué tal estos pobres? ¿Qué tal estas personas hambrientas? Mis ovejas las alimentaron. los cabritos no. Jesús ascendió y va a regresar. ¿Estás emocionado por eso? Yo sé que yo sí lo estoy. Señor, ven, oremos. Señor, gracias por el Evangelio de Lucas. Gracias por Lucas y su investigación de los hechos. Gracias que tú lo has confirmado durante el curso de 2000 años de arqueología e historia. Gracias que podemos leer tu palabra y confiarla, que tú nos las diste, tu regalo hacia nosotros. Gracias por recordarnos la importancia de los milagros y lo que disfrutamos, gozamos aquí en este momento, porque tú ascendiste al cielo. Día triste que tú te fuiste, pero un día feliz que tú descendiste, el Espíritu de Dios. Que tú estás aún aquí, moras en nosotros, habitas en nosotros. Que ese habitar en el Espíritu Santo en nosotros, que haga alumbrar la luz en el mundo en el que vivimos, que es un mundo oscuro, tú lo sabes, tú lo ves, tú ves tanto más de lo que nosotros vemos. Queremos que regreses, queremos que regreses. Muchos de ellos por razones egoístas, nos gusta ser liberados, pero queremos estar contigo. Pero hasta este día, Señor, oro por fidelidad, fortaleza, valentía, que el Espíritu que tú pusiste en nosotros, que sea fuerte y poderoso. Que las personas vean el amor de Dios en nosotros. Gracias nuevamente por el Evangelio de Lucas, por tu palabra como un todo. Cuando iniciaremos el estudio de Romanos, bendícenos, Señor, por tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.